Espero que tengan sus Biblias abiertas a Gálatas. ¿Cuántos de ustedes leyeron Gálatas por lo menos una vez esta semana? ¿Cuántos trataron? Ajá. Esta es una clase de gracia, así que eso es todo lo que quiero. Después de que trataron. Quiero decir esto... Que en mi experiencia personal en las iglesias de Cristo, he estado yendo a las iglesias de Cristo desde el cuarto grado, fui a una universidad cristiana, fui un ministro por 15 años, y en mi experiencia personal, yo no he pensado mucho sobre la gracia, no lo he estudiado ni enseñado tanto como debería, así que en mi experiencia personal, ha habido una sequía en términos de pensar de la gracia de Dios. Tal vez ustedes piensan, yo me siento muy bien. Si esa es tu experiencia, bien. Pero esa no ha sido mi experiencia. Así que quiero que sepan que vamos a hablar mucho de eso. De alguien que tal vez no lo ha sentido tanto como tú, pero... Pero una cosa que se dijo la semana pasada en la clase, y yo pensaba que esto es solo la introducción. Wow. Alguien dijo la semana pasada, después de la clase, que no te preocupa hablar de la gracia y de la libertad en Cristo que no haya alguna gente que abusa de eso. Y yo pensaba, yo he sido bautizado, por lo tanto estoy bien y no tengo que hacer nada. Yo creo que eso es una posibilidad. Me sorprendería si alguien no se va de la clase pensando así y decide hacer aún menos. Yo no sé qué decir de eso. Yo creo que si permaneces en la clase, no vas a pensar eso, pero yo no creo que debemos dejar de enseñar algo porque hay un potencial de abuso. O sea, nosotros enseñamos el libro de Santiago y se abusa el concepto de obras, pero debemos enseñarlo como quieran. En Romanos 5 y 6 Pablo habló del concepto de que donde hay pecado la gracia abunda aún más. Pero entonces después él dice, así que debemos pecar más para que haya más gracia. No, de ninguna manera. Él estaba anticipando que alguien iba a abusar ese principio, pero todavía enseñó el principio. Y diciendo todo eso para decir esto, por favor, no malinterpreten lo que estoy diciendo, que esto es una licencia para hacer nada. Esto te debería animar a hacer aún más para Dios. Yo sé que me ha inspirado a mí y ha ayudado a mi corazón a ser más abierto con Dios acerca de mi pecado, a querer trabajar más y querer hacer más para Él. Simplemente ahora porque me doy cuenta cuánto ha hecho por mí. No me ha hecho perezoso, sino que tengo convicciones más profundas antes de comenzar el estudio. Yo espero que tenga el mismo efecto en ustedes. Así que comencemos en el capítulo 1 esta mañana. Vamos a terminar el capítulo 1 y parte del 2. Por las próximas dos semanas vamos a estar tocando el capítulo 1 y hasta el versículo 15 del capítulo 2. Así que para la próxima semana quiero que lean desde Hechos 9 hasta el final del libro de Hechos. De Hechos 9 en la conversión de Saulo, perdón, Hechos 8, perdón. Comenzando en Hechos 8. Hasta el final del libro de Hechos. Y leer Gálatas otra vez. Quiero animarles a que hagan eso. Creo que eso les va a ayudar mucho en términos de el trasfondo histórico de lo que está pasando en Gálatas. Pero leamos en el capítulo 1 de Gálatas, donde dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y ahora brincando en el verso 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. El verso 1 y 10 del capítulo 1 son como introducción y conclusión, o sea, está diciendo lo mismo de dos diferentes maneras. O sea, yo he sido enviado por Dios, y después dice, porque he sido enviado de Dios, no estoy tratando de ganar la aprobación de la gente, porque si no, no podría recibir la aprobación de Dios. Y yo creo que eso es una lección que todos debemos considerar. Pero Pablo estaba haciendo esto por estos maestros de los que cual va a estar hablando a través del libro. Quiere que sepan, y por eso tenemos del capítulo 11, del versículo 11 al capítulo 2, versículo 15, que les está dejando saber que él ha sido ordenado por Dios para hacer lo que está haciendo en nuestra sociedad. Eso tal vez nos parece extraño, porque no nos gusta que alguien diga que está en una misión de Dios, a menos que sean los hermanos Blues, la película Blues Brothers. Tal vez nos reímos al respecto, Alan habló de eso una vez. Pero no nos gusta que la gente diga eso, pensamos que es arrogante, que es jactancia, pero verdaderamente estamos en una misión de Dios. Y eso nos da credibilidad. Y le dio credibilidad a lo que Pablo estaba haciendo. Él tenía que hablar de esto mucho. Y quiero que miremos varios versos en 1 de Corintios 4. 1 de Corintios 4. Voy a leer varios versos en los cuales él menciona esto. Tengo como 6 versos en el que él dice eso, porque constantemente, cuando lo estaba enseñando y predicando, la gente le decía, tú no eres uno de los 12 apóstoles originales, así que tú no nos puedes decir que hagamos cosas que debemos estar haciendo, y él tiene que seguir mencionando esto. Yo sé que yo no soy uno de los 12 originales, pero todavía Dios me ha encargado hacer lo que tengo que hacer como apóstol, porque Jesús me habló directamente en 1 Corintios 4, comenzando en el verso 1, dice, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Yo creo que este verso también es uno bueno para recordar, porque nuestra relación con Dios no se basa en lo que la otra gente piensa, o aún en nuestra conciencia, porque lo que la otra persona piensa puede estar mal, y nuestra conciencia a veces nos engaña. ¿Te ha engañado tu conciencia antes? Muchos de nosotros, cuando nos hicimos cristianos, dije, wow, mi propia conciencia me ha estado mintiendo, yo pensaba que yo estaba bien, y descubrimos que no. Así que él dice, no me importa si me juzga a ustedes o ninguna corte humana o aún mi propia conciencia, es el Señor quien me juzga. Y yo creo que eso es una filosofía que nosotros debemos tomar también, que nosotros estamos en una relación con Dios primordialmente, y lo que la otra persona piensa no cuenta. Lo que sentimos aún nosotros mismos de nosotros mismos no cuenta. Lo que el Señor piensa de mí es lo que cuenta. Miren en 1 de Corintios. Tengo varios aquí. O 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, del 7 al 8. Van a notar que si tienen que el título de esta sección, si tienen una Biblia como la mía, es que Pablo defiende su ministerio. Pero dice en el verso 7, fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Así que Pablo se dice que se jactaba, estaba muy orgulloso de una buena manera de su relación con Dios y que él era un apóstol enviado de Dios. Y él tuvo que mencionar esto en sus cartas muchas veces porque no los consideraban uno de los 12 originales, así que no pensaban que era un verdadero apóstol. Así que ahora volvamos a Gálatas. Así que lo primero que vemos aquí en el verso 1 y el verso 10 es el tema de la autoridad de Pablo. Lo segundo que menciona es la preeminencia de Cristo. Del verso 3 a 5 dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es muy importante que mientras va a hablar de estos maestros que estaban cambiando lo que él había enseñado, es explicar que Jesús es preeminente. Nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras enseñanzas que creemos, sean lo que sean, no tienen preeminencia sobre Jesús a menos que estén de acuerdo con Él. Y eso es una cosa que nos puede ser obstáculo muchas veces. De tener un gran corazón, de tener cosas para Dios, porque permitimos que nuestras emociones o lo que sea tengan preeminencia sobre Jesús. Y olvidamos la cruz, olvidamos los sacrificios, olvidamos la bondad de Jesús y su misericordia y su gentileza. Y yo sé que yo lo hago y me empiezo a enfocar en lo difícil que son las cosas. Alguien una vez me dijo, y yo creo que fue muy buen consejo, y me digo esto de vez en cuando, que la cruz fue difícil. Eso es difícil. Cuando tú estás a los pies de la cruz, todo lo demás parece ser fácil. Sea lo que sea, no estoy diciendo que ustedes que están sufriendo de enfermedades diarias, ese tipo de cosas, no tienen un tiempo difícil, por favor, no entiendan que estoy minimizando eso, jamás haría eso. Enfermedades crónicas, cáncer, depresión, todas esas cosas son terribles para mí. Pero cuando comparamos nuestras vidas, muchas veces tenemos que volver a los pies de la cruz y ver lo que Jesús hizo para recibir nuestra inspiración. Simplemente leer acerca de la crucifixión de nuevo me inspira como más ninguna otra cosa. Hay un libro que quiero animarles a que lean si consiguen una copia, que lo escribió un hombre llamado Roy Hession. H-E-S-S-I-O-N. Se llama The Calvary Road, El Camino del Calvario. Es un libro maravilloso. The Calvary Road, El Camino del Calvario, por Roy Hession. Y habla de la preeminencia de Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros y cómo eso es lo que nos debe motivar en nuestra vida cristiana. Y Pablo habla de la preeminencia de Jesús aquí. Y lo tercero que menciona es el evangelio diferente. Leamos del verso 6 al 9. Dice: me asombra. Y detengamos ahí un momento. Yo no sé si ustedes notan, pero en otros libros Pablo dice quién es, a quién le está escribiendo, habla de Jesús y habla de ellos y lo maravillosos que son. Él no hace eso en Gálatas. Ellos lo más seguro están pensando, ¿y qué pasó con la carta de los Efesios? Tú dijiste cosas bonitas de ellos y de los Corintios, ellos, y aún de ellos dijiste cosas buenas, pero aquí no dijiste nada. ¡Bum! Un golpe de repente, y él así hace aquí: me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, o sea, no es ningún tipo de evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Los versos antes decían anátema. O sea, que caiga bajo la maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. O sea, que primero que nada, habla de que solo hay un evangelio. No hay distintos evangelios. El evangelio de Cristo no está abierto a interpretación. La gente dice, bueno, puedes interpretar la Biblia como de la gana. Bueno, hay algunas versiones que pueden interpretar diferente. Hay algunos versos que pueden mirar de ángulos diferentes y mirar algo, cosas de diferentes ángulos, pero solo hay un evangelio. El evangelio es que Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, fue crucificado en la cruz, fue resucitado y regresó al cielo. Esas básicamente las buenas nuevas en 1 Corintios 15. No hay otro evangelio que ese. Y esta gente que él dice, cuando ustedes no dejan de creer eso y empiezan, como después nos dice, tratando de regresar a la vieja ley y la circuncisión y celebrar días especiales y todo ese tipo de cosas. Eso es un evangelio diferente, dice él. Y a veces pensamos, ay, no te quiero juzgar, todos tienen sus propias creencias y está bien. No, no está bien. Pablo dice que caiga bajo maldición, o que sea anátema, es la palabra que usa. Vamos a hablar más de lo que quiere decir eso en un momento, pero dice, me asombra que tan pronto estén dejando. La palabra que usa es desertar, es como desertar, o sea, dice que ustedes son personalmente responsables por desertar. Ustedes hicieron una decisión de desertar el evangelio. Algo que vamos a hablar cuando miremos el libro, así que quiero mencionarlo desde ahora. Yo no creo ahora que pueden caerse de la fe, a menos que eso es lo que quieran hacer. Puedes estar de acuerdo conmigo, y si quieres hablar conmigo de eso podemos discutirlo, pero yo estoy convencido que la única manera que te caes de la fe es si haces esa decisión. Tú no te caes de la fe sin saber lo que pasó. Dices, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Yo no esperaba eso. Yo no creo que eso es cierto. Yo creo que es como ser un hijo, un niño. En nuestra sociedad entendemos esto bien. Hoy en día hay niños que se han divorciado de sus padres. Y yo creo que es ese tipo de concepto, que la única forma que me puedo alejar de Dios es si escojo alejarme de Dios. Y eso les debería animar, porque yo creo que muchos de nosotros nos preocupamos por la posibilidad de caernos de la fe y siempre estamos pensando que hemos hecho algo malo o vamos a hacer algo malo y que Dios va a decir, pues eso es suficiente, ya me cansé de ti. Yo no sé ustedes, pero yo hice muchas cosas estúpidas cuando era niño. Yo sé que a algunos de ustedes les asombra eso. Yo hice muchas cosas estúpidas, de nuevo, y dije muchas cosas estúpidas. Mis padres nunca me echaron de la casa por eso. Nunca, ni una vez. La única forma es que eso podía pasar es si yo hacía una decisión personal de desasociarme de mi familia, y yo nunca lo hice. Y yo creo que es igual entre nosotros y Dios. Tú dejas, si es tu propia decisión, si tú no quieres dejar a Dios, Dios no te va a dar a ti. Él se rehúsa a dejarte a ti porque Él sacrificó demasiado por ti. Y yo creo que nosotros debemos sentir gran consuelo de eso. No significa que no hacemos lo que debemos hacer, pero nos debemos gozar en eso y sentirnos bien al respecto, que Dios no nos va a abandonar. La única forma es que nosotros lo tenemos que abandonar a Él. Y Pablo dice aquí algo que quiero que vean, que no es ningún evangelio, es el que ustedes están acudiendo. El evangelio que él está asociando con Dios es exclusivo. Hay un tipo de exclusividad. El evangelio es algo exclusivo. Incluye todo por un lado, pero en otro lado excluye todo, porque Dios no dice tú puedes creer lo que quieras y todos estamos contentos. No, Dios no dice eso. Dios dice, si tú no estás siguiendo mi evangelio, no es ningún evangelio. Y dice, si no hacen eso, que sea anátema, que sea condenado, maldito eternamente. O sea, anátema quiere decir que eres una maldición, que eres destruido, como algo que fue destruido en una guerra santa. Así que si piensan en el Viejo Testamento, por ejemplo, cuando los hijos de Israel fueron y a las ciudades y tenían que destruir las ciudades y aniquilar a todo el mundo y matar a la gente y a los animales, se recuerdan de eso en el libro de Josué, que es difícil de entender, pero eso es lo que hicieron, eso es lo que Dios les dijo que hicieron. Esas ciudades eran anátemas, fueron destruidas completamente. No quedaba ya evidencia de su existencia. Y Pablo dice, si ustedes predican un evangelio que sea distinto del que fue predicado a ustedes, las buenas noticias de Jesús, ustedes estarán bajo ese mismo tipo de maldición. Van a ser anátemas, van a ser destruidos para que su existencia ni se recuerde. Y así de fuerte Dios se siente al respecto. Estos son unos versos para buscar después. Romanos 9:3, escriban esto, solo escríbanlo. Romanos 9:3. Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios capítulo 12 verso 3 y Primera de Corintios capítulo 16 verso 22. Primera de Corintios 16:22, Romanos 9:3. Primera de Corintios 12:3. Todos esos son versos en los cuales Pablo introduce este concepto de ser anátema, ser maldito. Todos esos son versos donde se usa esas palabras y nos está dejando saber que si ustedes siguen un evangelio diferente que el evangelio de Jesús, entonces Dios no aprueba de eso y si no te vuelves, vas a ser condenado eternamente. Así que esos son los primeros 10 versos. Y si fuéramos a detenernos ahí, fuera como que, uy, está fuerte eso. Pero se siente muy fuertemente al respecto y dice otras cosas que son bien fuertes también aquí. Y vamos a discutir eso después, pero así comienza el libro. Entonces Pablo y el resto de la clase vamos a discutir la autobiografía de Pablo que él empieza a discutir aquí. O sea, él quiere dejarle saber que él es un servidor de Dios, que él es aprobado por Dios, que él fue enviado en esta misión por Dios y quiere que sepan. Y se toma su tiempo en decirle. Y Gálatas 1 y 2 son uno de los capítulos más interesantes de la Biblia porque nos dan relleno de lo que ocurrió en Hechos 9 hasta el 15. Dice, esto es lo que estaba pasando durante este tiempo. Cuando lees en Hechos 9, empiezas ahí hasta el 15, pensarías que eso fue en un par de semanas, tal vez. Y dice, ¿eso ocurrió? No, eso fue un periodo de como 20 años. Así que rellena todo eso aquí en Gálatas. Dice en el verso 11, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Así que Pablo dice, lo que yo le estoy predicando, Jesús me habló de eso directamente. Esta gente está diciendo, oh, tú no eres un verdadero apóstol porque tú no eres uno de los 12 originales y lo que aprendiste, lo aprendiste de Pablo y Santiago y de todos estos otros apóstoles. Y Pablo dice, no, lo que yo aprendí, Jesús me lo enseñó. Ahora, no sabemos si hubo un tiempo, un lugar donde eso exactamente ocurrió, o si fue un proceso continuo de enseñanza. Alguna gente piensa que cuando fue a Arabia, vamos a hablar de eso en un momento, que ahí fue cuando Jesús fue y habló con él, e hizo lo mismo que con los doce, y se tomó 3 años hacerlo. No sabemos, estamos solamente especulando, pero lo único que sabemos es que lo que yo les estoy enseñando vino de Dios. Ustedes ya están enterados, verso 13, de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Regresemos ahora. Miremos un poco en Hechos 7. Miremos cómo Pablo vivía, de la que él discute aquí en Hechos 7. Vamos a comenzar el verso 57, Hechos 7, 57, hasta el 8:3. Así que Esteban dio este discurso ante el consejo, y ellos se enojan con él y quieren matarlo. Y dice en el verso 57 que entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a uno se abalanzaron sobre él, lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Saulo era un estudiante de Gamaliel, que era el maestro principal de las leyes de los fariseos, para los fariseos y ese tipo de cosas. Sabemos eso históricamente. Y Saulo entonces estaba ahí porque estaba en la escuela de Gamaliel, porque era un joven. Y todo esto ocurrió. Y cuando fueron a apedrear a Esteban, era una tradición que dejaran sus mantos con alguien que estaba de acuerdo para que velara sus cosas y para poder tener el movimiento de sus brazos para apedrear a alguien. Me puedo tirar mejor si no tengo todos estos mantos encima. Y entonces por eso hicieron eso con Saulo. Y mientras lo apedraban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Así que Saulo estaba muy de acuerdo con lo que le hicieron a Esteban. Y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Pero Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Así que esto lo llenó de una furia para destruir a la iglesia. Él no sentía remordimiento, no sentía culpa, ni tristeza, ni nada en su conciencia. Él dijo, esto es lo que le hacemos a gente que se opone al judaísmo. Así que cuando él le habla a los maestros judaístas de la manera que él era antes, le dice, yo entiendo cómo ustedes están pensando, porque yo era así igual antes, pero y miren en Hechos 9. Entendemos lo que pasó con Felipe y el etíope, pero entonces regresa a Pablo. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Así es que él vivía, así era Saulo. Y ahora yo me pregunto a veces, ¿cómo Pablo se sintió años después, de pie, predicando en Damasco? Y ahí habían familias de hombres y mujeres que él había matado. Me pregunto, ¿cómo se sintió cuando pasó eso? ¿Qué remordimiento puede haber sentido cuando pasó eso? Pero así él vivía, así era. Miren en Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Comenzando en el verso 4. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Aquí está hablando de más cosas, no tanto de lo que dijo, sino lo que creía y sentía. Pero este es como él vivía antes. Este es quien era Saulo. Nos preguntamos cómo se llevaban Pablo y Simón el celote. Uno de los doce, Simón, era igual. Los celotes eran así como Pablo era. Pero ellos odiaban más a los romanos. Pero él era igual. Pablo era Saulo el celote, así él vivía. Y lo que Pablo está haciendo en Gálatas, cuando dice la manera que vivía antes, dice, yo básicamente le está diciendo a los gálatas, yo entiendo cómo se sienten, yo entiendo cómo se sienten los maestros judaístas. Yo era igual que ellos, pero algo me pasó que me cambió. Lo mismo que les pasó a ustedes, a los gálatas, que les cambió a ustedes, pero ahora se están volviendo y quiero volverlos de nuevo. Y a los maestros judaístas, quiero que hagan esto, quiero que se alejen de esto que está pasando, porque algo me pasó a mí que cambió todo eso. Y vamos a continuar la semana que viene en el verso 15 del capítulo 1 hasta el verso 15 del capítulo 2, de lo que le pasó a Pablo, que lo cambió, a alguien que perseguía a la iglesia, a alguien que estaba completamente devoto al Evangelio de Cristo. Esa es la clase. Gracias por su tiempo. Busquen a sus hijos para continuar el servicio de adoración. Que Dios los bendiga.